lenguaje como herramienta comunicativa con los demás es algo de lo que nos hemos ocupado en este programa en varias ocasiones. Hoy vamos a referirnos de nuevo al lenguaje, pero desde una función y un contexto diferentes. Muchas veces habremos observado a los niños hablar solos o incluso nos habremos sorprendido a nosotros mismos diciendo en voz alta, por ejemplo, pero ¿dónde habré puesto yo las llaves? Bueno, pues este tipo de comunicación que no dirigimos a los demás, sino a nosotros mismos, es lo que los especialistas llaman habla privada o habla egocéntrica, como lo definió el psicólogo del desarrollo Piaget, y cumple importantes funciones que tienen que ver con la autorregulación de la conducta, con el pensamiento, con la autoconsciencia. ¿Por qué nos hablamos a nosotros mismos? Origen y funciones del habla privada es el tema que nos propone hoy Begoña Delgado Ejido, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, que ha venido acompañada de otro especialista, de otro invitado.
Hola, vamos a empezar un programa sobre el habla privada. Y para ello hemos traído como invitado al profesor Ignacio Montero, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva muchos años trabajando en el tema de habla privada y que recientemente ha realizado el primer congreso internacional sobre las funciones autorreguladoras del lenguaje. Bueno, hola Nacho.
Hola, ¿qué tal, Begoña?
Primeramente, antes de empezar a hablar del habla privada, si te parece, estaría bien que destacáramos el por qué hablar en general del lenguaje, porque quizá pues pase desapercibido que esta es una herramienta psicológica que nos determina como especie y que en cierto modo pues nos hace únicos. Del lenguaje se han dicho muchas cosas, por destacar solamente un par de ellas para que centremos el tema, podríamos decir que el lenguaje es un conjunto finito de palabras que nos permite una serie infinita de combinaciones y de mensajes, que es un sistema que no se encuentra en otros animales, que tienen comunicaciones mucho más reducidas. Y, por otro lado, el lenguaje humano fundamentalmente también se diferencia de otros lenguajes observables en otras especies por el hecho de que nos permite unos usos pragmáticos inusuales, como pueden ser las meras declaraciones, el compartir una información por el mero hecho de compartirla sin ningún fin práctico concreto, los usos poéticos, metafóricos, etcétera. En definitiva, todo ello ha hecho que el lenguaje sea un punto de interés fundamental para cualquier psicólogo y para cualquier estudioso en general del comportamiento humano. Pero si bien se ha estudiado mucho cómo se adquiere el lenguaje, su sintaxis, la semántica, la pragmática, etcétera, una parte del lenguaje que no se ha estudiado tanto es el uso privado del lenguaje, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy contando con tu presencia, Nacho. La idea es que Vygotsky fue quizá el primero que puso la premisa de que el lenguaje no era solamente un instrumento de comunicación, sino que era también un instrumento de pensamiento. En el sentido de que nuestra conciencia humana era verbal, era dialogada, era, en cierto modo, bueno, semiótica. Luego algunos autores han continuado en la misma línea y han señalado que el ser humano está atravesado por el lenguaje, en tanto que nos movemos en nuestra conciencia hacia el pasado, hacia el futuro, negociamos con el presente, siempre a través del lenguaje. Es decir, a través del lenguaje yo revivo mi pasado, reflexiono sobre él, me adelanto al futuro, etcétera. Bien, todo ello significa que el lenguaje no solamente está dedicado al otro y a la comunicación, sino también a uno mismo y a la reflexión privada. La cuestión es, y podríamos empezar a hablar del tema por ahí, si te parece, Nacho, es cuándo comienza el lenguaje, ese lenguaje comunicativo que empiezan los niños a hablar tempranamente, a volcarse sobre uno mismo, a dedicarse a la reflexión y a este plano privado del que hablamos.
Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque, como tú bien dices, digamos el punto de referencia histórico en la psicología occidental es la obra de Vygotsky, de Pensamiento y Lenguaje, que además fue un libro que se publicó póstumamente y después, digamos, ha llegado a los psicólogos occidentales 30 años más tarde, en otro momento, en fin. Pero básicamente ahí Vygotsky, digamos, que ancla el proceso de usar el lenguaje para sí, lo ancla, digamos, después de que el lenguaje se haya consolidado como sistema de comunicación. ¿De acuerdo? De tal modo que si uno lee a Vygotsky, parece que primero el lenguaje tiene que estar consolidado de una determinada manera, un determinado uso, y que solo después aparecería como en el plano del habla privada y después internalizado. Entonces Vygotsky más o menos plantea una secuencia en la que en los años preescolares se está consolidando ese uso comunicativo y a lo largo de los años preescolares empieza a darse ese salto desde fuera hacia adentro. Entonces Vygotsky lo que hace es rebatir a Piaget diciendo que el habla que escuchamos a los niños, que parece que están hablando con otros, pero que no hablan con otros, sino que hablan con ellos mismos, que por eso Piaget denominó habla egocéntrica, que ese habla es un paso intermedio entre un lenguaje comunicativo y un lenguaje al servicio del pensamiento, ¿vale? La pregunta, tú decías, ¿cuándo empieza? Pues según Vygotsky empezaría en torno de los 4 años o por ahí. Pero digamos que los datos, y yo incluso tengo experiencia como padre de niños pequeños, que la autorreferencia del lenguaje puede empezar incluso antes. Yo recuerdo a mi hija con 3 años, con lengua de trapo, digamos, diciendo cosas para sí.
Es decir, que casi al mismo momento en el que el lenguaje está ya sirviendo, empezando a servir a la comunicación con un otro, empieza ya...
O sea, que sería difícil... Tú afirmas que a la vez, pero vamos, que sería difícil establecer así una secuencia muy diferenciada. Lo que está claro es que sí... aparece primero un contexto significativo social como instrumento de comunicación y luego puede empezar a usarse para sí. Y ahí hay unas diferencias individuales muy grandes, ¿no? Pero digamos que la idea sería no ser muy secuencialista, es decir, el estadio 1 pasa esto, el estadio 2 pasa esto, el estadio 3. Digamos que las fronteras entre un uso y otro se desdibujan, ¿no? Incluso también ahora mismo estamos discutiendo mucho si eso es un proceso que termina en el habla interna y desaparece o es un recurso del sistema, digamos, hablar para sí de una forma audible, externamente audible, se hace también en edad adulta cuando uno está en determinadas situaciones normalmente de crisis de autorregulación, ¿no? ¿Dónde he puesto las llaves? Y uno se escucha a sí mismo decir ¿dónde diablos están las llaves? ¿O qué hace este maldito ordenador que no hace lo que tiene que hacer? ¿No? Entonces uno habla solo en ese tipo de situaciones.
Uh-huh. En todo caso, para que quien nos esté escuchando pueda sacar una idea de una evolución más o menos estable en los sujetos, ¿en qué momento podríamos decir que empezamos a encontrar las primeras manifestaciones claras de un habla dirigida a uno mismo que probablemente en los primeros momentos es externa?
En torno a los 3 años, lo lógico es que todo chaval o chavalita haga uso autorregulador del lenguaje. Otra cosa es los contextos, la riqueza, la manera de hacerlo, etcétera. Y luego también es lógico que empecemos a ver, o sea, que eso tenga un pico de actividad muy sonado y que tienda a desaparecer. También es cierto que hay una hipótesis que se está manejando últimamente, es de si es la propia presión escolar la que hace que los niños internalicen, en el sentido de que el sistema está presionando para que desaparezca ese habla audible. Los niños no pueden hablar en el cole, entonces hay una presión para que no hablen. Recientemente algunos autores ingleses han planteado ese tipo de cosas. Pero yo diría que entre los 3 y los 6 se mueve, o sea que en ese sentido Vygotsky tendría razón, que aproximadamente entre esos años el lenguaje que aparece en un contexto comunicativo se empieza a utilizar de una forma autorreguladora. No necesariamente tiene que estar bien usado comunicativamente para empezar a tener una función autorregulatoria y que eso al final se acaba haciendo en el plano interno. Y en general se sospecha que cuando uno lo hace en el plano interno es que lo está haciendo con mayor facilidad que en el plano externo, pero ni siquiera eso lo tenemos totalmente claro.
Es decir, que cuando una tarea nos demanda mucho esfuerzo, hablaríamos en alto.
Sí, incluso que el hecho de que la hagamos internamente no significa que hayamos internalizado el uso correcto de la tarea o que nos estemos regulando bien. Lo que está claro es que la internalización puede ser un indicador de que se está aprendiendo bien, pero no es un indicador inequívoco o exacto, digamos.
Bueno, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la teoría de Vygotsky, pero en realidad quien primeramente detectó este fenómeno fue Piaget. Quizá habría que decir algo al respecto, sobre todo comparando cuál fue la interpretación que hizo Piaget y la de Vygotsky, para que se vea mejor.
Para Piaget la observación de niños hablando solos hacía referencia o era una manifestación más, digamos, de su teoría del egocentrismo entendida como la capacidad o incapacidad de cambiar el punto de vista, ¿no? Entonces, si el sistema cognitivo humano necesita una descentración en cada uno de los grandes ciclos de la construcción de las estructuras mentales a lo largo del desarrollo, en el plano de las operaciones sensoriomotoras, las operaciones concretas, las operaciones formales. Es decir, en cada uno de esos grandes estadios hay un proceso de descentración, de cambio de perspectiva. Para Piaget, eso se manifiesta en el dominio de cada una de las herramientas del pensamiento que aparecen a lo largo del desarrollo del niño. Entonces, el lenguaje para él sería, digamos, una herramienta de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿qué pondría de manifiesto el hecho de que los niños hablen, estén hablando solos? Para él, lo que significa es que los niños son incapaces de usar bien esa herramienta de la comunicación, porque la comunicación implica el cambio de perspectiva. Es decir, ser consciente de que me estoy comunicando con alguien o quererme comunicar con alguien implica representarme mentalmente al otro y, por lo tanto, adecuar mi lenguaje al otro, ¿no? Entonces, Piaget dice, bueno, el niño sabe hablar, pero en realidad no sabe hablar bien, no domina la comunicación. Todavía no ha aprendido a tener el punto de vista del otro. Y entonces, cuando está con niños, o sea, con los adultos, tiene facilidades, pero cuando está con sus iguales se le nota esa incapacidad. Están todos juntos porque recuerda que cuando se manifiesta el habla egocéntrica es con grupos de niños, lo que habla Piaget del soliloquio social, ¿no? O sea, que hay un grupo de niños que está hablando y esa manifestación de habla, cuando tú pones la oreja y centras la atención, resulta que nadie está hablando con nadie, cada uno está hablando con sus cosas. Entonces digo que para él sería una manifestación de egocentrismo, ¿vale? Con lo cual el desarrollo es niño que no habla, niño que empieza a hablar, niño que domina la comunicación, niño que es capaz ya de hablar descentradamente. Entonces el habla egocéntrica es un paso hacia la descentración del lenguaje al servicio de la comunicación, de mi mundo a tu mundo, ¿vale? Me represento. Vygotsky dice otra cosa. Vygotsky lo que dice es que efectivamente ese lenguaje se puede denominar egocéntrico. De hecho, Vygotsky no cambia el término de egocéntrico, el término de habla privada sale en los 60 a partir de un trabajo de Flavel, que le denomina habla privada, porque prefiere llamarle habla privada que egocéntrica, porque lo que está claro es que no es egocéntrica desde esa perspectiva. Entonces, Vygotsky lo que dice es, el niño aprende a comunicarse y se comunica perfectamente. De hecho, hay una comunicación que es preverbal, ¿de acuerdo? Aparece el lenguaje dentro de una comunicación verbal. Bien, ¿y qué ocurre? Que en ese momento se produce un cruce de caminos entre dos funciones. Pensamiento que hasta ahora se ha mantenido en el plano de la representación de las imágenes y de la representación en activa del movimiento, las operaciones sensoriomotoras, y por otro lado una herramienta que estaba al servicio de la comunicación. Yo me comunico con mis cuidadores porque tengo necesidades y necesito manifestar esas necesidades para mantenerme ajustado en mi entorno. Entonces, cuando ese cruce de caminos se produce, aparece lo que él dice el hito más importante en la historia de las funciones psíquicas superiores. Y es que lenguaje y pensamiento se cruzan. Entonces aparece una nueva función, que es el pensamiento verbal. ¿Qué significa eso? Que el niño es capaz de hablar de lo que está haciendo. Y de tal manera que ese habla no es una manifestación de incapacidad de comunicarme contigo, sino que estoy empezando a usar el lenguaje de otra manera. No te digo cosas ni te pido cosas porque no tengo a nadie a que pedir ni hacer, sino que yo estoy con mis cosas y me hablo a mí mismo de mis cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el plano del lenguaje yo tengo una herramienta para regular mi conducta, mi pensamiento y mi muchas más cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, Vygotsky lo que plantea es que ese uso interno del lenguaje va a ser donde se van a instalar muchas cosas importantes, entre ellas la conciencia, entendida en su sentido más tradicional de la palabra, ¿no?
Me gustaría aprovechar lo que acabas de decir, Nacho, para que nos hablarás de cómo fueron los primeros estudios de Vygotsky para tratar de señalar la relación que hay entre el lenguaje y la conducta, y también cómo tú has ampliado sus trabajos para demostrar de una manera causal la relación o la influencia del lenguaje en la acción, porque quizás sea una manera de dejar más clara, vale, hasta qué punto el lenguaje nos condiciona en el movimiento y en las acciones.
Cuando Vygotsky publica en el año 34 ese libro de pensamiento y lenguaje, él ya había hecho unos trabajos con Luria, que había presentado, de hecho, en el año 29 en un congreso internacional en los Estados Unidos. Él básicamente lo que hace es replicar a Piaget, y en esa réplica él tiene dos ideas claves. Primero, una manera de operacionalizar el habla egocéntrica. Habla de una tasa de habla egocéntrica o de un porcentaje de habla egocéntrica. Entonces lo que hace es decir, número de emisiones egocéntricas dentro del conjunto de cosas que ha dicho el niño, ¿vale? Y entonces utiliza eso como variable dependiente y somete al niño a distintos tipos de situaciones. Entonces él postula que él tiene una serie de hipótesis diciendo que él habla privada o autorregulatoria o egocéntrica, él decía el habla egocéntrica, la tasa de habla egocéntrica aumentará en presencia de otros, porque tiene un origen social, primero. Aumentará en presencia de dificultades. Disminuirá cuando se rompa la ilusión de ser comprendido. ¿De acuerdo? Y con esas tres ideas, me parece, y algún, no sé si alguna otra más, monta una serie de experimentos. Y en esos experimentos, ¿qué es? Los experimentos, entendió los experimentos como los entendía él, que son situaciones más o menos controladas, en las que yo observo sistemáticamente una serie de cosas, viendo qué pasa cuando yo introduzco algunas dificultades, ¿no? Entonces, él hace lo siguiente, es observar a niños en con presencia o ausencia de otros y ver qué pasa, si aumenta o disminuye la habla egocéntrica, cambiar las demandas de la tarea, hacerlas más difíciles o más fáciles y ver qué pasa con esa tasa de habla egocéntrica, y después romper la ilusión de ser comprendido lo hace poniendo a niños con niños que hablan otro idioma o que son sordomudos, por ejemplo, de tal manera que los chavales se dan cuenta en algún momento determinado que no que, o sea, ellos están a, fíjate que es curioso, porque esto parece un poco contraintuitivo. O sea, yo estoy hablando conmigo mismo, pero el hecho de que estés tú delante facilita que yo hable conmigo mismo. Si tú no estuvieras, sería menos probable que se me escuchara a mí hablar solo. Y eso que parece contraintuitivo, en realidad no lo es. Porque de alguna manera, la presencia del otro evoca el origen social. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que pone al sistema en un estado en el cual es más probable que hable de forma audible. ¿Ok? Entonces, Vygotsky hace esa serie de experimentos, incluso añade otra cosa. Me estoy acordando ahora de esta cuarta cosa, precisamente porque la he usado para las réplicas que he hecho de los trabajos de Vygotsky, y es que ponía también a niños al lado, en situaciones en las que en la habitación de al lado estaba sonando música clásica a todo volumen, de tal manera que él habla de la ilusión de ser comprendido porque el ruido impide que, digamos, el niño se pueda escuchar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando los psicólogos, eso estamos hablando de los años, de finales de los años 20, ¿vale? O sea, esto sale publicado en el 34, pero está presentado en el 29, o sea que estos trabajos, Vygotsky está replicando a Piaget en una publicación de primeros de los años 20, el año 23 o el año 24, no recuerdo exactamente, de Piaget, ¿vale? O sea que estamos diciendo, Vygotsky llega al Instituto de Psicología de Moscú en el año 24, una de las tareas que se pone es replicar a Piaget, se pone a replicarlo a finales de los 20, en el año 29 ya tiene esos datos, nosotros nos sale publicado en el año 35, pero no sale traducido en Occidente hasta los años 60. Las primeras réplicas que se hacen de los estudios de Vygotsky no dejan clara la relación entre lenguaje y acción. Porque la idea es, si es cierto que el niño habla para ayudarse, pues se le tendrá que notar. O sea, que una consecuencia clara es de los niños que hablan solos harán mejor, o cuanto más hablen mejor lo harán, ¿de acuerdo? Y eso nos hace entrar en la segunda parte de la que tú hablabas, que es, bueno, ¿qué hizo Vygotsky? ¿Qué hemos hecho nosotros, los occidentales, 30 años después o incluso más, porque ya han pasado más de 30 años desde que los occidentales empezamos a replicar a Vygotsky? ¿Qué pasó en un primer momento? Que los occidentales pusieron toda la tecnología de investigación de la época y empezaron a hacer estudios correlacionales entre el habla y el resultado. Entonces, ¿qué pasaba? Que los niños hablaban mucho y lo hacían bien o lo hacían mal. No hablaban nada y lo hacían bien o lo hacían mal. Entonces, eso aparecía en cuando hacías ponías juntos estudios de distintas características correlacionales, la media de la correlación, el tamaño del efecto, digamos, tendía a ser cero. O sea que, y eso no se entendía muy bien qué es lo que pasaba. De hecho, en el año 79, en el primer libro editado sobre este tema, que editó Sibin, depende de cómo lo pronuncies, pues la conclusión un poco era un poco como decepción por esas ideas de Vygotsky que parecían tan interesantes, parecía que no había manera de replicarlas. En el año 92, Rafael Díaz y Laura Berg publican otro libro en el que hacen un anclaje, o sea, vienen a decir que esos problemas para replicar a Vygotsky tienen que ver con la dificultad del fenómeno de ser, digamos, metido en el laboratorio, porque el fenómeno es complicado. ¿Por qué? Si yo hablo bien, o sea, si yo hablo pero la tarea es muy difícil, hablo y la hago mal, porque todavía necesito trabajar. Si yo hablo bien y la tarea está ahí en mi zona de desarrollo próximo tal, puedo hablar y hacerla bien, efectivamente. Y puede pasar lo contrario, no decir nada porque yo hago esto con la gorra, es muy fácil para mí, no necesito siquiera hablarme, entonces no hablo y lo hago bien, o no hablo porque no sé ni por dónde hincarle el diente a la tarea, entonces no hablo y lo hago mal. Entonces, si tú haces eso, lo pones en una tabla de 2x2, cruzas signos, no sale la diagonal, sale una nube de de posibilidades. Es decir, dependiendo de cómo se calibre la dificultad de la tarea para cada uno de los chavales que están implicados en los estudios, los resultados pueden ser variopintos. Entonces, el valor esperado del tamaño del efecto, si no controlas la dificultad de la tarea, tiende a ser cero. Entonces, depende de cómo los estudios, sin querer, les haya salido la tarea más o menos fácil, sacan unos resultados, sacan otros, y al final, cuando los juntas todos, parecen contradictorios, pero no lo son. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues cuando yo me vuelvo de los Estados Unidos, después de haber trabajado con Rafael Díaz, preocupado o interesado por el tema de la motivación en ese asunto, pues entonces me doy cuenta de que antes de investigar nada hay que probar que efectivamente el habla privada sirve para algo. Y eso es lo que he tratado de hacer.
En definitiva, podríamos, por resumir todo lo que has contado, que ha sido mucho, la idea es que la dificultad de la tarea tiene mucho que ver a la hora de encontrar eficacia en la herramienta del lenguaje privado, tal como si decimos, por ejemplo, que contar con los dedos puede ayudar siempre y cuando uno tenga dificultad con la tarea de contar. Cuando la cuenta es suficientemente fácil, pues el hecho de manejarse con los dedos no ayuda. Uh-huh. Ayudará simplemente en aquella franja de dificultad donde realmente contar sea difícil. Entonces, en ese momento los dedos son necesarios. Podríamos decir lo mismo del habla privada. Es decir, cuando la tarea es lo suficientemente desafiante como para que uno no controle por completo el proceso de su ejecución, ahí el marcar como con tildes a partir de las palabras cada uno de los pasos que hay que hacer puede centrar la atención y ayudar a la conducta o al rendimiento, mientras que en otro momento la tarea puede ser tan desafiante que ni siquiera con la ayuda del lenguaje se realice, o al contrario, puede estar tan absolutamente automatizada o ser tan sencilla que sería como contar con los dedos uno más uno. Es decir, lo podemos hacer perfectamente sin la necesidad del apoyo en los signos, en este caso visuales.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de mostrar a otros que efectivamente hay una relación entre habla y rendimiento, pues es necesario una variable fundamental, es la dificultad de la tarea. ¿Qué hemos hecho nosotros? Desarrollar una tarea que permite una calibración individual. Es decir, yo a cada chaval, antes de empezar el experimento, le ubico en una tarea que tiene 7 niveles de dificultad. Entonces, a cada niño, con independencia de su edad, le tengo en su nivel. Entonces, defino la dificultad intermedia cuando necesita ayudas para hacer la tarea, dificultad baja cuando la hace solo bien, y dificultad excesiva cuando está en el siguiente nivel de la tarea, que ya ni siquiera le he presentado porque no hacía la anterior, sino con ayuda, ¿no? Controlando eso, y después lo que hemos hecho es operativizando la idea de Vygotsky del ruido, metiendo cascos, o sea, los niños haciendo la tarea con cascos, con música de otro idioma y sin cascos, pues tenemos situaciones en las que el uso del habla privada se ve facilitado o impedido. Esa es la manipulación operativa del habla privada, que si no, en un contexto natural nunca hay manipulación, y eso ya sabes que tiene consecuencias lógicas para el establecimiento de relaciones de causa-efecto, por lo menos en la tradición clásica inductiva. Y por otro lado está el tema de que al tener calibrada individualmente, la variable contaminante, que es el nivel de dificultad, queda retirado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos sale una curva clarísima, y es cuando tú tienes a los niños con cascos, todos lo hacen mal y además no hablan, o sea, el nivel de resolución baja y no hablan prácticamente nada, y cuando les dejas hablar, hablan casi todos, hablan sobre todo en los niveles de dificultad intermedia, y la curva de rendimiento sube, claramente. O sea, que encajan los datos con lo que cabría esperar. De hecho, el título del artículo donde publicamos esto es Vygotsky was right, ¿no? O sea, que Vygotsky tenía razón.
El asunto de la dificultad, además, ha llevado a algunos autores a plantearse que el fenómeno del habla egocéntrica, según Vygotsky y Piaget, según la terminología antigua, no solamente es un fenómeno evolutivo, sino que en realidad es una herramienta de solución de problemas. Es decir, que aunque el habla externa, que nos dedicamos a nosotros mismos para pensar y solucionar una determinada tarea, que tiende de manera natural a interiorizarse en torno a los 8 años, más o menos, puesto que en realidad está muy vinculada con la resolución de tareas desafiantes, si en el futuro, es decir, de adultos o en cualquier otro momento, de adolescentes o en la infancia segunda, en fin, en cualquier otro momento encontramos una tarea suficientemente desafiante, volveríamos a hablar en alto como los niños pequeños, que es el único tipo de regulación que tiene, ¿no? La regulación externa.
De hecho, ya hay publicaciones que están manipulando eso, están usando sujetos adultos y les están provocando situaciones en las que en las que les demanda tanto que hablan, es decir, que está haciendo observación de habla privada en adultos. Digamos que este conocimiento que estamos adquiriendo sobre este bucle nos hace replantear la idea de que el habla privada surge a los 3 años, se internaliza a los 6 o a los 8, ¿no? Y entonces desaparece, ¿no? En realidad es una herramienta, el lenguaje se conecta con el pensamiento, tiende a internalizarse, pero esa herramienta se puede estar manteniendo durante toda la vida. Incluso a lo largo del desarrollo nosotros podríamos observar que cada nueva tarea, las tareas nuevas y demandantes, aumenta la probabilidad de que yo hable conmigo mismo, con independencia de la edad que yo tenga, cuando yo afronto esa nueva tarea. Si tú entras en un aula de informática, la gente parece que está hablando, pero muchos están hablando solos. Se está observando lo mismo en los laboratorios de idiomas. La gente que está aprendiendo un segundo idioma utiliza el primer idioma como habla regulatoria sobre el segundo y se dice cosas en el otro idioma para corregirse en el primero. En fin, ese tipo de fenómenos.
Por último, para terminar ya, lo que me gustaría sería comentarte, Nacho, ¿hasta qué punto, teniendo en cuenta cómo el lenguaje influye en la acción, cómo la palabra interviene en la conducta, el propio lenguaje se ha dedicado a otro, es decir, sea comunicativo o se ha dedicado claramente a uno mismo, por ejemplo, estando en soledad, hasta qué punto la distinción social para un otro o no social, entre comillas, entendida como hacia uno mismo, tiene sentido o simplemente habría que hablar del habla afecta a la propia conducta, además de afectar a quien lo escuche, y a veces está más claramente dedicado a un otro, a veces está más claramente dedicado a uno, pero no hay una frontera clara entre habla comunicativa y habla privada.
No está claro, o por lo menos podríamos decir, no tanto que no esté claro, sino que puede haber situaciones muy ambiguas para establecer esa frontera, ¿no? Tú imagínate que tú estás haciendo un trabajo para otro, y estás escribiendo un artículo y estás evocando una audiencia. Teóricamente eso es una escritura social, porque tú estás escribiendo algo, y sin embargo, cuando estás tratando de poner una idea, tú estás tomando conciencia de que esa idea está mejor formulada y la estás entendiendo más en la intención de formular al otro. De tal manera que los contextos, digamos, las evocaciones son ambiguas. Lo que está claro es que el hecho de que haya una cierta evocación de audiencia facilita la emergencia de la herramienta comunicativa. Entonces, al estar la herramienta comunicativa activada, es probable que se conecte con la autorregulación. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, sabemos que hay situaciones muy, muy ambiguas en las que la función es difícil desde el punto de vista del investigador establecer cuál es uno y cuál es otro. Ahora bien, lo que yo sí puedo hacer, si a mí me interesa la función privada, es decir, lo que no sea claramente social, puede ser privado, con lo cual lo voy a estudiar, y viceversa, si yo soy un estudioso del habla social, es decir, bueno, lo que no sea claramente privado, lo voy a estudiar. Y entonces, bueno, ahí nos movemos todos, pero yo creo que está claro que no podemos decir esto es habla privada, esto es habla social. El lenguaje aparece en distintos contextos y se usa para distintas funciones. Lo que sí queda claro es que se ha demostrado que surge para la comunicación, pero después se usa para el pensamiento.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que hoy ya sabemos un poquito más de por qué nos hablamos a nosotros mismos y este era el único propósito de hacer este programa. Te agradezco muchísimo que hayas venido, Nacho, y bueno, pues creo que también todos nuestros alumnos.
Muchas gracias. Yo también te agradezco que me hayas invitado a estar aquí. Muchas gracias.
Hasta luego.
Origen, funciones e interpretaciones psicológicas del habla privada. De ello nos hemos ocupado en Psicología Hoy con la ayuda de Begoña Delgado Ejido, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y con la ayuda de su invitado, el especialista en este tema, Ignacio Montero García Celay, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.